Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:06, estamos ya en Mediodía COPE desde COPE más Zaragoza y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes.
Ya es oficial. El grupo automovilístico Tata Motors no continuará en Aragón su nueva... no construirá, mejor dicho, en Aragón su nueva planta de baterías eléctricas.
Y es que Tata se marcha finalmente a Reino Unido y Aragón pierde así un proyecto que se hubiera asentado en la localidad de Zuera y que hubiera generado hasta 9.000 empleos. El grupo lo ha confirmado oficialmente a través de un comunicado en el que cifra en 4.600 millones de euros la inversión que realizará en Reino Unido. La decisión supone un duro golpe a las aspiraciones de Aragón para convertirse en zona referente de la movilidad eléctrica en Europa.
Ya se van organizando las fiestas del Pilar del mes de octubre. La Plaza del Pilar, como no, será el epicentro con actividades tradicionales como el pregón, la ofrenda de flores o la ofrenda de frutos.
Se mantendrá el escenario de la Fuente de la Hispanidad para las Jotas y el de la Fuente de Goya para grandes conciertos gratuitos, pero también habrá actividades en los barrios para todos los públicos. En concreto, para los niños se mantienen las zonas de río y juego en la Expo, además del Parque de las Marionetas en el Parque Grande. También los títeres del Teatro Arbolé estarán en la Plaza de los Sitios.
Más cosas. La restauración de la Basílica del Pilar se encuentra paralizada. Unas actuaciones que, recordamos, pretenden rehabilitar tres de las torres del Pilar después de los desprendimientos de los últimos meses.
El coste de las obras, que supera los 3 millones de euros, hace necesarias autorizaciones dentro de la propia iglesia, además de los permisos de la Comisión Provincial de Patrimonio. Desde el Cabildo aseguran que hasta el mes de septiembre no se pueden dar nuevos pasos.
La Confederación Hidrográfica del Ebro se reúne para tratar la situación de sequía.
El 74% de la cuenca del Ebro se encuentra en situación de sequía prolongada y el 20% está en emergencia por escasez de agua. Dentro de la mala situación, desde la Confederación afirman que la previsión no es tan mala como se pensaba en el mes de mayo. Las lluvias de junio han permitido mantener o en algunos casos incrementar ligeramente el volumen de agua de los embalses. Eso sí, solo están en situación de normalidad las unidades del Jalón, del Martín, del Matarraña y del Irati, el Arga y el Ega.
En sucesos, la Guardia Civil continúa la investigación del asesinato del pasado domingo en Ricla.
Y de momento no se ha localizado a los autores del asesinato, que según los testigos serían al menos dos personas. Todo apunta a que se trató de un ajuste de cuentas.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué, o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, seguro que has visto el vídeo del pasado lunes, de principio de semana, cuando un autobús de la línea 34 se incendió cuando se encontraba parado en la estación de Licias. Fueron unos taxistas los que alertaron al conductor al ver que salía humo del motor. Por fortuna no hubo que lamentar daños personales, porque el autobús estaba vacío de pasajeros en ese momento. Y esto, además, ha hecho que Avanza se ponga manos a la obra en la revisión y supervisión de su flota para evitar más episodios como este con las altas temperaturas. Precisamente sobre esto queremos hablar hoy con Guillermo Ríos, director de Avanza Zaragoza, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, según explica la propia empresa, según explicáis desde Avanza Guillermo, el equipo de taller se ha puesto ya manos a la obra durante estos días. ¿Cómo son los trabajos que se están realizando ahora mismo sobre la flota para evitar que ocurran más episodios como este?
Bueno, no solo estos días, ¿eh? O sea, el equipo de taller hace un trabajo continuo, tanto de mantenimiento principalmente preventivo y correctivo, y bueno, se intenta obviamente evitar que ocurran estos incidentes. Desgraciadamente antes de ayer, ocurrió el incendio del bus que has comentado, pero bueno, desde el taller sí que es verdad que desde nuestro punto de vista se está haciendo un trabajo muy bueno, un trabajo muy profesional, para mantener el servicio en unas condiciones que son muy difíciles con unas temperaturas muy altas, sobre todo viendo que la hora punta de temperatura máxima se está llegando a las 18, 19 horas, cuando ya los coches, los buses llevan muchas horas trabajando.
Claro.
Y la situación es complicada, pero es verdad que se están haciendo, bueno, están trabajando de una manera muy profesional y con una gran dedicación y compromiso.
Hay un concepto, Guillermo, que he visto yo estos días, yo que soy un poco más profano en la materia, igual tú me lo puedes explicar mejor, es el estrés, como he visto yo, al que están sometidos precisamente los vehículos, que creo, y como te digo, corrígeme si me equivoco, que se incrementan, como decías, notablemente ese estrés en los vehículos con las altas temperaturas y más en verano, ¿no?
Sí, eso es así. Al final las altas temperaturas hacen que esté sometido tanto todos los elementos del vehículo a una mayor tensión. Es verdad que dificulta la refrigeración del vehículo y por lo tanto es cuando aparecen mayor número de incidencias, que pueden ser tanto a nivel mecánico, porque puede afectar a nivel mecánico, como los sistemas de refrigeración de manera directa. Es verdad que no es tener un pico de temperatura, sino lo que se están dando estos días son temperaturas muy altas sostenidas durante muchas horas durante el día, y eso pues afecta a las máquinas, claro.
Guillermo, ¿cómo es ese trabajo que se realiza desde taller, que es, como nos decías al principio, ahora pues non-stop y que llevan durante muchas semanas realizando en los autobuses? ¿Cómo es ese examen o ese análisis que se hace a los vehículos, pues precisamente para que tengan esa puesta a punto correcta?
En los vehículos se hace toda una serie de tareas preventivas, ¿vale? Y se van analizando, se establecen unas pautas y se van llevando a cabo. Aparte, después también hay temas relacionados ya no solo con el mantenimiento, con limpieza de motores. La idea final es anticipar lo que pueda pasar. Evitar 100% una avería no es posible, pero sí podemos minimizar que se produzcan. Es decir, minimizar el número que se produce. Y después hay una parte muy importante en todo lo que es el mantenimiento de los equipos de refrigeración, que se lleva muchos meses haciendo. Esto te garantiza que en un día que se llega a 43 grados no vaya a haber incidencias. No, lo que garantiza es que el impacto sea el menor posible. Pero es verdad que a 43 grados trabajar máquinas que están trabajando 20 horas al día, expuestos totalmente al sol, y con esas temperaturas, pues sufren y sufren. Entonces, el trabajo de nuestro equipo está siendo intentando que garantizar el mejor servicio posible, y yo creo que están haciendo un muy buen trabajo, es nuestra opinión de manera objetiva.
Totalmente. Guillermo, de todas maneras hemos visto, no sé ahora cuál es la edad aproximada que tiene ahora mismo la flota de buses de Zaragoza, pero lo comentábamos hace unos días con Tatiana Gaúdes, que es la nueva responsable en el ámbito de movilidad de la ciudad, que poquito a poco se va viendo que esa flota, o al menos a simple vista, ya no vemos tantos autobuses, digámoslo así, de los rojos de toda la vida, sino que estamos viendo ya esos autobuses pues verdes, que son más sostenibles, que son más eléctricos. Es decir, que da una sensación, al menos desde fuera, de que esa flota está experimentando una renovación y que poquito a poco estamos viendo el cambio en la ciudad, ¿no?
Sí, eso es así. De hecho, tenemos ya 41 vehículos eléctricos, estos que dices verdes, y bueno, poco a poco, faltan 27 que están por llegar, que cada semana más o menos llegará uno, y sí que se está produciendo esa renovación. Es verdad que la crisis de suministro que ha habido a nivel internacional ha afectado a la entrega de estos vehículos, que ya los deberíamos tener aquí, pero bueno, tratamos de adaptarnos a la situación. Hemos recibido 41 y prácticamente cada semana iremos recibiendo un vehículo nuevo. Por lo tanto, sí que se va a ver esta renovación de la flota, como estás diciendo.
Muy bien, pues Guillermo Ríos, director de Avanza Zaragoza, muchísimas gracias por haber atendido hoy la llamada de COPE y un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo igualmente.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
Oye, que
Pilar.
Tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, y como cada miércoles, y más ahora en esta época en la que uno pues está de días libres, de vacaciones, que tiene una semana tonta por ahí, por días acumulados, pues qué mejor manera de hacer nuestras escapadas y de descubrir nuestro patrimonio, por supuesto, como cada miércoles, de la mano de Ignacio Para. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Vamos a seguir descubriendo, como decimos, nuestro patrimonio. Concretamente esta semana nos vamos a marchar hasta la provincia de Huesca, un municipio que particularmente a mí me parece de los más bonitos que tenemos. Bueno, no en vano, es uno de los pueblos más bonitos de España, de esa asociación, y concretamente hoy hacemos parada en la iglesia de San Miguel en Alquézar, pueblo precioso.
Hombre, bien lo dices, un pueblo de esos que también merece la pena ir a hacer una excursión de día, porque se llega muy bien, y pasar allí, vamos, un auténtico festín, tanto de historia como de lugares bellos y de gente extraordinaria. Como suele ser, la gente no es nada nuevo, porque así suele ser en toda nuestra provincia, ¿no?
Totalmente.
Pues mira, la iglesia de San Miguel de Alquézar, lo primero que sorprende es por su sencillez, pero tiene una historia preciosa, que para mí la sencillez forma parte de la grandeza. Entonces, claro, aquí vemos esto. Antes, en 1681, para ponernos antecedentes, había otro templo, pero la gente, el consejo del pueblo, decidió tirar ese para hacer uno nuevo. Entonces, el concejo, más que el consejo, había un párroco, o sea, un feligrés que tenía sus dinericos, que era Martín de Vallanero, y los herederos pues cedieron su propiedad aneja a cambio de que se hiciera una capilla. Ese era el proyecto inicial, pero el concejo pensó, bueno, pues si ya nos van a dar un poquito de dinero y no sé qué, y por aquí y por allá, pues vamos a hacer una iglesia nueva. Entonces, tiraron toda la iglesia para construir la que ahora tenemos. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno porque esta iglesia tiene ese toque sencillo debido a que la gente del pueblo, a los maestros de obra del pueblo, se pusieron manos a la obra. Pero se pusieron manos a la obra y empezaron a hacer la iglesia. Y claro, eso cuesta muchos más dineros de los que uno suele tener.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Pues que todos los domingos la gente que estaba construyendo la iglesia y los vecinos iban a pedir limosna a sus otros vecinos. Entonces, por las casas de la villa repetían algo así como que se tomaban dineros, pan y huevos. Fíjate tú qué bonito, ¿no? Y incluso los pozos del aceite que se donaban cada año se vendían a un jabonero de Huesca para poder hacer caja y de esa manera también seguir construyendo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que también llega un momento que al principio es una novedad y todo el mundo aporta un poco, aunque sean esos pozos del aceite, pero llega un momento que la gente también se cansa. Entonces, durante 4 meses, dice la historia del lugar, que se dejó de pedir para no molestar tanto a la gente, así escrito está. Y se puso una arquilla en la botiga de Mateo del Cuello, que era otro de los vecinos. Entonces tenía una pequeña botiga donde habían los ultramarinos, ¿no?, de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y ahí había una pequeña caja para que la gente pusiera el dinero. Bueno, pues la obra iba adelante, seguía adelante, y ya se llegó incluso a donar los premios de una competición muy popular en el lugar que se llamaba el tiro a la señal. Entonces, tú fíjate de qué manera se construye una iglesia, o se construye una iglesia, ¿no? Más bella, más entrañable, y sobre todo con qué calidez humana, porque hoy en día pues sabemos que todo funciona de otra forma, que es más eficaz, más práctica, pero siempre le falta ese calor que se puede descubrir en esta iglesia de San Miguel de Alcázar. Total. Un lugar que, bueno, ya digo, seguramente se mire de otra forma cuando se sepa esta historia en la cual pues la gente puso de todo, puso hasta ese pozo del aceite, que perdonad que lo repita tanto, pero a mí es que me parece increíble, porque dices, poner hasta el pozo del aceite ya tiene misterio, ¿no?
Pues sí, totalmente.
Pero era como se hacía. Luego, en la construcción hubo también algún que otro incidente, por ejemplo, un andamio que se cayó con dos oficiales, y cuenta también las crónicas de la época que fue un auténtico milagro que no falleciesen, porque era un andamio que estaba alto y la forma que cayeron, pues según las, como digo, de las crónicas, aventuraban una muerte casi segura. Yeah. Sin embargo, pues fueron...
Algo así como un pequeño milagro.
Un pequeño milagro.
Un pequeño gran milagro, vamos.
Un pequeño gran milagro que hizo que este lugar pues tomase ese cariz de popular y de extraordinario. ¿Y luego qué pasó? Pues que también en la Guerra Civil se destruyeron sus retablos, desaparecieron los objetos litúrgicos, y solo se conserva realmente de aquella época la parte superior del retablo mayor, que es barroca, y que, bueno, pues también tiene toda una historia cuando uno de los artesanos que estaba haciendo la figura de San Miguel vio que quedaba pequeña, tuvo que repetirla, vio que quedaba pequeña, tuvo que repetirla. Pero bueno, son estas pequeñas cosas que están asociadas siempre a la construcción de estos lugares en los tiempos pasados. Porque ya digo, hoy en día viene una empresa de arquitectura y te monta una iglesia menos que canta un gallo.
Pues sí.
Total. Pero claro, le falta ese
halo de magia, sí.
Esos dineros pan y huevos, ¿no? De la gente, ese colaborar, ese el maestro del lugar. Y luego también tiene una pequeña anécdota, leyenda, no tantas como en otros lugares, pero sí que dicen que como el lugar fue un lugar en el que hubo presencia templaria, porque estamos hablando siempre de los límites de lo que era la civilización cristiana, pues dicen que hay un templario que cuida el lugar, que cuida el templo, y que ese templo pues nunca ha sufrido ningún mal, ningún rayo, ni ninguna desgracia, porque hay esa presencia invisible que quedó en su momento... más o menos, ¿cómo te diría yo? Que le dieron la misión, sería la palabra, le dieron la misión de cuidar este lugar. O sea que fíjate qué excusa tan buena para darnos una vuelta por Alcázar,
pues sí,
y descubrir pues tantas y tantas cosas que tenemos allí, ¿no?
Sí, si ya de por sí merece la pena por el entorno, pues ya hoy que hemos descubierto un poquito más a fondo la intrahistoria y cómo se creó y cómo se erigió esta iglesia de San Miguel en Alcázar, pues ya la excusa... No hay excusas que valgan ya para ir a hacer esa pequeña excursión a la provincia de Huesca.
Y darse una vueltecita por la zona, que es maravillosa, y ver pues incluso muchas cosas que están cerca, ¿no?
Efectivamente.
El arte rupestre del río Vero, se me ocurre, o la colegiata de Santa María la Mayor. En fin, que hay mil cosas, el Castillo de Panillo, hay mil cosas que se pueden hacer, aparte, sobre todo, de visitar la iglesia de San Miguel de Alcázar. ¿Por qué? Pues porque en este lugar existe el calor humano que tanto nos falta hoy en día.
Totalmente, pues con ese mensaje nos quedamos, Ignacio, para como cada miércoles. Muchísimas gracias, te esperamos al que viene.
Gracias a ti, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bueno, 1:25, te sonará esta canción a lo largo del mes de julio, no es coincidencia o no está, en fin, la canción que viene al pelo, queremos decir, porque a lo largo del mes de julio, como te digo, se han visto varios conejos silvestres
que habían saltado a la calzada en la glorieta de la Puerta del Sol junto al Puente de Hierro aquí en Zaragoza. Y nuestro compañero Miguel Gómez, que se había percatado de este asunto, pues lo ha podido comprobar de primera mano. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, Álvaro. Pues mira, mientras corría, entraba un poco por la ribera, he podido ver a dos de los conejos que se encontraban en la zona. Y es que la glorieta estaba vallada para mantener a salvo a los animales. La llamada de los bomberos de un motorista hizo que se agilizara el proceso de captura en vivo de los conejos. La colaboración entre el Instituto de Salud Pública y la Unidad Verde ha sido clave para abordar este problema y concluir con el traslado de los conejos a un monte de la capital aragonesa. Hemos podido hablar con Alberto Esteban, jefe de la Unidad Verde.
Las características del conejo es que a los 3 o 4 meses de vida es capaz de procrear, en fin, sería la explosión de la población de conejo ahí hubiese sido elevada, entonces no era difícil pronosticar esos problemas de seguridad que es lo que han desembocado en este traslado.
Totalmente, bueno, pues un problema, ¿no? Creo que te ha contado además, Miguel, más cosas, ¿no, Alberto Esteban?
Así es, el pasado viernes fue cuando se consiguió trasladar a las 21 especies y nos ha contado cómo afecta el aumento de estos conejos en diferentes zonas de la región.
Por todos es sabido pues que hay un montón de municipios en Aragón con una presencia muy elevada de conejos silvestres, con daños en la agricultura, en fin, una serie de cuestiones. Los tenemos muy abundantes en las riberas del Gállego también.
Desde Unidad Verde nos recuerdan que es muy importante que no está permitido dar de comer a estos animales, ya que puede ser contraproducente para los animales. Los conejos, a partir de 3 y 4 meses de su nacimiento, ya tienen capacidad para reproducirse. La alimentación por parte de los ciudadanos puede alterar su reproducción por la abundancia de alimentos, además de incentivarla. Lo que si hay una reproducción excesiva, el problema sigue existiendo. Alberto nos ha contado qué podría haber pasado si no se hubieran reubicado estos conejos.
Pronosticábamos que rápidamente ya casi se habían agotado los recursos, el alimento que tenían en la propia rotonda y que iban a empezar a moverse a zonas de césped que hay un poquito más adelante y que eso originaría un trasiego súper frecuente de conejos.
Por si hay alguna duda, hay que destacar la buena labor de Unidad Verde, que realizó la captura en vivo con total normalidad, con el objetivo de salvaguardar la seguridad vial y la vida de los propios conejos.
Bueno, pues efectivamente, si hay alguna duda, pues hay que ponerse en contacto, como hizo este motorista, como bien nos contabas, Miguel, pues comunicarlo a las autoridades oportunas y pertinentes y bueno, pues seguir esos protocolos. Miguel Gómez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, ver. Señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:30, es ya la 1:30 del mediodía y hoy, pues te lo veníamos contando desde primera hora ya, el vaticinio no era bueno con las informaciones que pues circulaban a última hora de la tarde de ayer martes y hoy, pues desgraciadamente esos malos augurios se han terminado cumpliendo. Te estoy hablando, te podrás imaginar, de que el grupo Tata ubicará finalmente en el Reino Unido su nueva planta de baterías para coches eléctricos, lo que deja fuera a Aragón. Pues todo hacía vaticinero pensar que Aragón podía tener sus posibilidades. De hecho, era la ubicación en Zuera donde se pensaba poner esa planta, que hubiera sido muy positivo para el territorio y más concretamente para esa zona. Y de hecho, pues el augurio
era positivo después de haber escuchado este pasado fin de semana, el pasado sábado, precisamente desde Mobility City, a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que decía esto.
En mi último viaje a la India estuvimos precisamente apoyando a Aragón como una candidata que tiene todas las ventajas para poder convertirse en la sede de la nueva fábrica de baterías del grupo Tata.
Bueno, pues su gozo y el nuestro, como venimos diciendo desde primera hora de la mañana, en un pozo, porque finalmente no se ha traducido esa fábrica de Tata, del grupo Tata, no se ha ubicado aquí en Aragón. Al parecer, pues han sido más las ganas y sobre todo la inversión y las facilidades desde Reino Unido, con la inversión o con la propuesta que el primer ministro de Gran Bretaña, pues Rishi Sunak, ha ofrecido a esta empresa, que finalmente pues deja con las ganas a Aragón y concretamente a esa zona de Zuera, una empresa que hubiera generado pues alrededor de 9.000 puestos de trabajo, que se dice pronto, en el caso de haberse ubicado en nuestro territorio. Estamos en campaña electoral, hay quien, pues ayer escuchábamos por ejemplo a Pedro Navarro, pues cabeza de lista del Partido Popular por Zaragoza, que ya pues afeaba al gobierno del Partido Socialista y también pues a la candidata Pilar Alegría que hayan dejado escapar esta oportunidad para Aragón.
Acaban de publicar en medio de comunicación que Tata se queda en Inglaterra, que nos volvieron a engañar. Estuvo el sábado la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, en Zaragoza y nos volvió a mentir a la cara. Y Pilar Alegría lo permitió.
De esos 9.000 empleos, de alrededor de 9.000 empleos que estábamos hablando, pues 4.000 iban a ser empleos directos, los que hubiera generado la propia planta, y bueno, pues finalmente se pierde de nuevo esta oportunidad, se pierde que esta planta de Tata Motors esté ubicada en Aragón, así que bueno, habrá que esperar tiempos mejores u oportunidades mejores para que otras empresas internacionales elijan nuestro territorio, que elijan Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Bueno, 1:34, más cosas que te cuento. Te lo avanzábamos hace un ratito con Ana Abad en el avance, en los titulares de la 1:05. La restauración de la Basílica del Pilar se encuentra en stand-by. Y es que el pasado mes de junio comenzó el montaje de los andamios para reparar la cubierta tras los últimos desprendimientos. Sin embargo, el alto coste de las obras, que supera, que se dice pronto, los 3 millones de euros, obliga al Cabildo a recopilar diversas autorizaciones dentro de la propia iglesia antes de proseguir con los trabajos. Siguiendo muy de cerca este asunto, ya no solo hoy, sino desde hace semanas, ha estado también nuestra compañera Pilar López Isla. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, hace semanas es cuando comenzaron esos desprendimientos.
Y lo avanzábamos, perdona Pilar, aquí en COPE, que tú eres la encargada de avanzar también, que algo estaba pasando con esos trabajos que no se avanzaba, ¿no?
Efectivamente, como decimos, unos desprendimientos el pasado mes de mayo se sumaron a unos que habían ocurrido en el mes de diciembre. Pues tras todos estos sucesos, pues el Cabildo elaboró un estudio de las actuaciones que se querían llevar a cabo en las torres, en las cuatro torres, todas salvo la del ascensor. Supondría intervenir nada menos que entre 300 piedras, pero bueno, como decimos, el proyecto tiene un alto coste que supera los 3 millones de euros y necesita diversas autorizaciones. Tiene que pasar por el Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos de la diócesis y recibir el visto bueno de la Congregación del Clero y de la Santa Sede. El portavoz del Cabildo Metropolitano es el canónigo José Antonio Calvo. Esta mañana nos atendía.
mientras no se consigan todos estos permisos, es muy difícil seguir adelante con las obras. Además, este pilar es el principal monumento de la ciudad de Zaragoza y el Cabildo pues ni quiere ni puede acometer una restauración solo por su cuenta.
Además, al tratarse de un bien de interés cultural, pues es necesaria la aprobación del proyecto arquitectónico por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio, algo que no ha llegado todavía. Y entonces, ¿por qué sin tener todo esto se empezó con el montaje de andamios?
Como las obras han venido urgidas por unos desprendimientos, la precipitación es un mal consejero y un mal amigo, ¿no? Desde el primer momento el Cabildo Metropolitano, como custodio de la Catedral Basílica del Pilar, se preocupó de ver qué pasos se podían dar, pero una vez visto el montante, el trabajo que hay que realizar, pues es conveniente tomar un poquito de perspectiva y seguir dando todos los pasos necesarios para que la obra se realice, se pueda realizar y además se realice de una forma solvente.
Recordamos que esa urgencia vino por el desprendimiento de una piedra que pesaba unos 2 kilos, que cayó de una de las torres, de la de Santa Leonor, en el Paseo de Echegaray. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. El Cabildo quiere ir de la mano con el Ayuntamiento y con el nuevo Gobierno de Aragón, que todavía no se ha constituido. Mientras tanto, los primeros andamios que se montaron en junio continúan allí. Desde el Cabildo aseguran que hasta el mes de septiembre no se pueden dar nuevos pasos y garantizan la seguridad con el vallado perimetral de las torres afectadas que requirió el Ayuntamiento.
Bueno, si esto es el mes de septiembre y con el mes de octubre, pues a la vuelta de la esquina prácticamente, con un mes de diferencia, y si hablamos de octubre, hablamos de las fiestas del Pilar, ¿puede afectar que esa paralización pues en el epicentro, que se ha dicho precisamente que quiere que sea la Plaza del Pilar, el epicentro de esas fiestas, puede afectar para los días grandes de Zaragoza, Pilar?
Pues es que desde el Cabildo no quieren dar plazos todavía, porque, por ejemplo, en la próxima reunión de la Comisión de Patrimonio, según podíamos leer hoy en Heraldo, no es un asunto que se vaya a abordar de forma inmediata. Habría que irnos a septiembre. No sabemos si en la de septiembre también tendrán todas esas autorizaciones eclesiásticas. Así que las vallas y los andamios yo creo que los veremos durante un tiempo.
Bueno, pues estaremos pendientes de este asunto. Muchas gracias, Pilar López Isla.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, 1 de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Volverá, seguro que volverá. Lo sigo sintiendo, te echo de menos, que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor.
Bueno, y 1:39, seguimos en esta ronda y seguimos contando buenas iniciativas y buenas ideas, y en este caso nos vamos a marchar hasta Illueca, porque desde ayer y hasta el próximo día 20, hasta mañana concretamente, del 18 al 20 de julio, Illueca acoge un curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza que aborda el papel del Papa Luna en la Europa de los siglos XIV y XV. Interesantísimo descubrir la figura del Papa Luna, y para ello queremos hoy hablar con Germán Navarro, que es coordinador de este curso. Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, Germán, ¿de qué se va a tratar durante estos 3 días, desde ayer y hasta mañana?
Pues se va a tratar de las dos vertientes fundamentales que hay que entender hoy la figura del Papa. Por un lado, de las investigaciones más importantes que desde historia y artes están llevando a cabo, los últimos avances referidos a los cardenales, el entorno, la propia biografía, el contexto internacional del cisma, y por el otro, algo que no debemos descuidar nunca desde el mundo académico, desde la universidad, que es la percepción social tan importante que hay de este personaje, que cualquier no sé, el público en general sale uno a la calle y pregunta, ¿sabe usted quién es el Papaluna? Por lo menos le suena el nombre. Y hay, a partir de ahí hay una cantidad de novelas, de películas, de obras de teatro, de música,
sí,
y de elementos que han desarrollado verdaderamente una imagen popular al margen de lo que hacemos en el mundo académico. Y esto es lo que estamos tratando aquí con varios especialistas, analizando esto y además planteando un proyecto de itinerario cultural europeo del Papaluna que vamos a presentar al Consejo de Europa en la medida de lo posible, aunando instituciones aragonesas y de fuera de Aragón, a nivel internacional incluso, para que eso permita pues reconstituir todo un patrimonio que del legado del Papa, un patrimonio artístico, un mecenazgo verdaderamente importante.
Germaña, disculparás que te interrumpía, pero es que hay que recordar que es el sexto centenario de la muerte del Papaluna, del año 1423 al 2023, pues tenemos, como decimos, ese sexto centenario, mejor dicho, no cuarto, sino sexto, que restaba yo algunos añitos, sexto centenario, de una figura que, como tú bien decías, tenía ese carácter popular, pero que a mí a veces sí que es verdad que me da la sensación de que toda la riqueza que tenía Benedicto XIII muchas veces no es del todo conocida y por eso es de aplaudir este tipo de iniciativas pues que muestren un poquito mejor cómo fue realmente Pedro Martínez de Luna, ¿no?
Sí, porque de hecho, como comisario de la exposición que ha organizado el Gobierno de Aragón y el Arzobispado de Zaragoza en el Museo Alma Mater, entre el 31 de marzo y el 2 de julio ya elaboramos una selección de piezas verdaderamente impresionantes, de bellos manuscritos, de piezas de orfebrería, pinturas, documentos excepcionales. Es decir, para que nos entendamos, el mecenazgo cultural del Papaluna es una de las cosas más interesantes y más relevantes a nivel internacional. Es decir, está en la fachada de la Universidad de Salamanca, porque hizo sus estatutos allí. Hay un museo con materiales y un pergamino fundacional en la Universidad de St Andrews en Escocia, porque la fundó en 1413 una bula del Papa Luna, donde han estudiado los actuales príncipes de Gales. Esa Universidad de St Andrews, que es una de las más importantes del mundo en los rankings universitarios, tiene en su escudo la media luna de los Martínez de Luna de Llueca, que era el emblema pontifical que él asumió de su propio linaje familiar. La gente desconoce que se va a Edimburgo, visita a St Andrews y se encuentra un museo donde aparece allí el aragonés. Se desconoce la cantidad de obras que hay dentro de la Catedral de San Salvador de Zaragoza, presencia continua del mismo emblema por todas partes, en el retablo, de esos maravillosos bustos. Es decir, este hombre podría haberse gastado todos los fondos recaudados y la Cámara Apostólica en hacer la guerra, y lo que hizo fue hacer belleza como gran bibliófilo, con una diplomacia en la que establecía intercambio de objetos, de regalos, regalaba capas maravillosas, como por ejemplo la Colegiata de Aroca, que ahora se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Es decir, es tan impresionante su biografía como un observatorio de la Europa de los siglos XIV-XV, del tránsito del XIV-XV, desde que él fue cardenal en 1375 hasta su fallecimiento ya como papa, desde 1494 en 1423, que realmente sorprendería a muchos aragoneses hacerse la idea de que un miembro de la nobleza surgido del ámbito de aquí, de Llueca, de donde estamos en estos momentos, donde nació dentro de su palacio celebrando ese curso, yo les hablo desde el palacio de Llueca,
sí,
pues nos encontremos verdaderamente sorprendidos, y somos profesionales que conocemos de lo que hablamos. Yo no me imagino el público en general.
Totalmente.
No lo sé, pero Aragón debe beneficiarse de esta realidad. Y entre las actividades que tenemos hay una práctica externa de visita a varios lugares, Calatayud, Todet, Sabiñán, para hablar, para conocer que hay un impacto aquí en la comarca de la Aranda, como lo ha habido en otras ciudades, en otros lugares, en la propia Zaragoza, o como en algunos, como Peñíscola, que es quien más ha trabajado el tema de la marca Papaluna,
sí,
pues ha logrado hacer propio. Piensen ustedes que el castillo de Peñíscola tiene 300.000 visitantes al año.
Que se dice pronto, sí, sí.
300.000. El Palacio de los Papas de Aviñón tiene 500.000 visitantes al año. Unos y otros al año conocen al Papa Luna, el aragonés nacido en Illueca. Y su legado cultural hay que ponerlo en valor. Y estamos no solo haciendo actividad académica, exposiciones, sino que queremos que haya un itinerario cultural del Papa Luna. Y aquí hemos tenido y tenemos autoridades políticas de la comarca, el alcalde de Illueca, está presente la directora del Castillo Peñíscola, ha venido la directora general de Turismo en funciones, porque esto se va a llevar con toda nuestra fuerza adelante, más allá de lo académico, para poder desarrollar este tipo de proyectos que luego revertirán en beneficio de Aragón. Porque tiene que revertir en el desarrollo de esta tierra toda la existencia de personajes de estas características.
Y ponerlos en valor precisamente y que tengan el hueco que merecen, ¿no?
Sí, porque al final la gran cuestión es que si no valoramos lo que tenemos y desconocemos nuestra propia historia, no vamos a ser capaces de construir mejor nuestro territorio y nuestro inmenso patrimonio en esta tierra que es Aragón, que posee unos edificios, unos restos impresionantes. Entonces sí que les invito a quienes me estén escuchando a que visiten Illueca, que conozcan este lugar donde nació un palacio que, si ustedes lo ven, se asemeja a los al Palacio de Urbino, por ejemplo. Es un palacio muy italiano. Conozcan el impacto que personajes, con pocos personajes como el Papa Luna, han logrado establecer.
Germán, eres, hay que recordarlo, bueno, te presentaba como coordinador de estas jornadas, pero hay que decir, eres catedrático de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Yo ahora te estaba escuchando con muchísima atención, porque la verdad es que has hecho una radiografía excelente de lo que fue el Papa Luna y sobre todo de su, estaba yo pensando, carácter, aunque sea un término muy moderno o más moderno, su carácter europeísta y sobre todo a mí me ha llamado la atención o me ha dado la sensación de que tuvo siempre una gran inquietud cultural, ¿no? Que, como bien decías, allá donde fue, en lugar de poder haber sido una persona acomodada y quedarse desde su casa o desde su castillo a la vida contemplativa, digámoslo así, pues él fue un impulsor de esa cultura y esa inquietud pues se notó por muchas zonas de Europa, ¿no?
Él desde 1375... ya era cardenal, nombrado por el Papa Gregorio XI, y estaba en el Palacio de los Papas de Aviñón. Y Aviñón, en esos momentos, en esos momentos del papado, desde 1309 que comienzan a estar los papas en Aviñón, cuando solamente había un papa hasta el cisma de 1378, cuando hay un papa en Roma y otro en Aviñón, Aviñón fue, en los siglos XIV-XV, y aún hoy, capital cultural de Europa. Y él, Benedicto XIII, ya como papa, sí, tenía antecesores desde principios del siglo XIV que se habían dedicado a llevar pintores italianos, como Clemente VI, antecesor suyo, a pintar las estancias interiores del Palacio de los Papas de Aviñón. Es decir, no me extraña que, como papa, heredara el buen gusto y el amor a la belleza y a la estética, que no todos ponen en práctica estos valores tan contemporáneos para nosotros como él hizo. Por lo tanto, no solo era un eclesiástico, era un profesor universitario, doctor en Montpellier, fue profesor de la Universidad de Montpellier antes de ser cardenal, era un jurista de prestigio, era una persona que creía en la justicia, que no potenciaba la guerra, para nada pretendía eso para resolver el cisma, y que ahora, encima de todo eso, valoraba el gusto, el arte y la cultura. Y la verdad sea dicha, personajes así merece la pena visibilizarlos, porque estamos poniendo en valor el patrimonio. Y en Aragón tenemos que hacer ese esfuerzo, porque si no lo hacemos, y aquí lo estamos intentando mostrar al alumnado asistente y a los ponentes participantes, desde la historia, desde el arte, desde el mundo de la cultura, personajes así dan mucho juego y ayudan a construir mejor nuestra historia y nuestra memoria.
Totalmente.
Entonces, yo creo que este es el mensaje que queremos lanzar con este curso de verano de la Universidad de Zaragoza, donde la propia universidad ha querido también, más allá de otras instituciones que se han implicado, como la Institución Fernando el Católico en mayo, o las exposiciones que he dicho, o el Año Papa Luna, que es una programación conjunta entre los ayuntamientos de Illueca y Peñíscola, otro gran logro. Más allá de todo eso, la universidad aquí ha querido también impulsar este aspecto y sacaremos publicaciones Y seguiremos avanzando porque merece la pena, creo yo, defender valores educacionales tan fundamentales como son estos que responde el Papa Luna.
Absolutamente. Germán, de todas maneras, con todo lo que nos contabas ahora, contrasta que el final de la vida de Benedicto XIII, del Papa Luna, fuera el que fuera, siendo el carácter que tenía. Es un poco contraposición o contraste, ¿no?
Bueno, es que eso del carácter es otro tópico, de esos que circulan por ahí. Hay muchos personajes históricos que les ha caído la leyenda encima de que tenían, de que si era tozudo, que, bueno, pero esto es otro tópico absolutamente sin fundamento. Yo lo único que puedo decir de él, y lo comprendo perfectamente porque era un profesor universitario, que era una persona con mucha formación, era un gran jurista, y era una persona que no era fácil de convencer, porque además los argumentos, lo que él escribía, el mundo en el que se moviera, era un mundo en ese instante que para debatir pues había que tener criterio. Entonces eso de decir que él seguía en sus trece, bueno, es que él lo que intentaba por todos los medios es ni más ni menos que lo que hoy es oficial en la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II. Hoy el Papa Francisco tiene supremacía absoluta sobre el Concilio, sobre el Colegio Cardenalicio, y eso es lo que él pretendía en su época, y por eso lo condenaron en un concilio, que no sé si habría que llamarlo concilio, porque la influencia de los políticos de la época, el emperador Segismundo, Fernando de Antequera, el rey de Francia, todos estaban ahí inmiscuyéndose en los asuntos de la Iglesia, y al final pues se beneficiaron ellos más que nadie, los monarcas del cisma. La Iglesia no se desunió, lo que pasa es que en su cumbre pues hubo una partición, y él fue testigo de todo eso, y fue el único cardenal que sobrevivió como legítimo cuando aún había cisma a esta realidad. Voy a decir más, él venció al cisma y a sus enemigos con su propia muerte, porque se mantuvo no en sus trece, sino en sus convicciones morales, como católico practicante que era, obviamente, y defensor de todo un sistema cultural, y además como persona que sabía que tenía la razón desde la justicia. Entonces, lo siento mucho, pero parecerá que yo soy más Papa Luna que el Papa Luna diciendo esto, pero es un personaje histórico que a mí me enriquece, me gusta. En historia no estamos para juzgar, no juzgamos, pero sí que reconocemos que hay que desmontar ciertas leyendas, y aquí hay un punto también de leyenda, ¿no? En esta, lo que corre sobre el Papa, de que se quedó solo en Peñíscola, de que él estaba allí obcecado, no. Tendríamos que hablar del rey Alfonso el Magnánimo influyendo, ¿no?, en el interés que tenía en mantenerlo allí, que luego siguió un papa turolense, Clemente VIII, del que también hablamos aquí, porque Alfonso el Magnánimo lo mantuvo 6 años ahí para presionar en sus intereses sobre Nápoles al nuevo papa del Concilio de Constanza, que era Martín V. Es decir, hay mucho que hablar, pero sobre todo decirles que los aragoneses tienen que conocer al Papa Luna, que el Papa Luna no puede ser solo Peñíscola, que está Illueca, y que hay mucho más en Aragón. En muchos sitios de Aragón, en muchos templos de Aragón, está presente. Entonces, ruego, por favor, que sientan curiosidad y que vengan hasta aquí, a este palacio maravilloso que parece el Palacio de Urbino, que es el Palacio Hospedería del Papa Luna en Illueca, y valoren lo que ustedes tienen, porque lo que no puede ser es que uno viva en Zaragoza y no haya visitado nunca la alfajería.
Efectivamente.
Esto a mí me parece, de verdad, es una pena. Entonces, por favor, ese es el esfuerzo que hacemos desde la universidad y desde las instituciones culturales implicadas.
Total. Germán, ya para terminar, ya que mencionabas a la Peñíscola, aunque hay que poner en valor efectivamente, como tú bien decías, que esa impronta y sobre todo ese sello que hay en Aragón del Papa Luna, y concretamente en ese palacio de Illueca donde se están celebrando estos días, estas jornadas, no obstante, también es un buen motivo, y brevemente, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero te pregunto, para ese hermanamiento, ¿no?, entre la localidad de Illueca, localidad natal del Papa Luna, y Peñíscola, ¿no?, en diferentes comunidades, pero también puede ser un buen motivo, digámoslo así, de hermanamiento, ¿no?, este tipo de jornadas.
Eso es lo que vamos a buscar a través de la solicitud de un itinerario cultural del Papa Luna al Consejo de Europa, la creación de una red de municipios y de instituciones. Y hay muy buenos precedentes. Aquí hay una entidad que puede ser la base de todo eso, que es la Fundación Papa Luna, Illueca, ya existe, puede convertirse en la cabecera de acción de todo esto. Y además, contamos con un precedente ya muy lejano, cuando Hipólito Gómez de las Roces y Juan Lerma, los primeros presidentes de los de las comunidades autónomas de Aragón y de Valencia, se reunieron en el Castillo de Peñíscola y firmaron allá por principio de los años 80 un acuerdo de colaboración entre ambos gobiernos autonómicos para promocionar la figura de Pedro de Luna. Estamos en 2023 y han pasado más de 40 años y aquí estamos insistiendo de nuevo en estas cosas, porque nos ayudará a crecer como territorio, a obtener recursos, a generar un turismo cultural de calidad. Eso es lo que también hay que aspirar.
Totalmente.
No solo a un turismo por el turismo, sino a un turismo cultural de calidad.
De calidad, efectivamente. Con ese mensaje nos quedamos. Germán Navarro, catedrático de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza y coordinador de estas jornadas que se están celebrando durante estos días en Ibioca, este curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza que aborda el papel del Papa Luna en la Europa de los siglos XIV y XV. Germán, que ha sido un placer, que estaría un montón de rato más hablando contigo, pero como te decía, nos quedamos sin tiempo, que ha sido un placer, pero nos emplazamos para una futura charla en la figura del Papa Luna, que ha sido francamente interesante. Un abrazo muy fuerte.
Muy amable, muchísimas gracias. Un abrazo.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había? El valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco.
Bueno, esto que están escuchando es Julieta Venegas. Va a ser una de las cabezas de cartel del Vive Latino que se va a celebrar el día 8 y el día 9 de septiembre, el Festival Iberoamericano de la Música, que va a estar de nuevo en Zaragoza. Va a estar, como te digo, el viernes. Es cabeza de cartel este año, junto con Andrés Calamaro, junto a Juanes, junto a Panteón Rococó, junto a Viva Suecia, que actuarán este viernes 8. Tendremos más artistas ese viernes, como Arde Bogotá, Camilo VII, Carolina Durante, Delaporte, Elefantes. Y luego, el sábado, tendremos más cosas, ¿eh? Porque hay más cabezas de cartel como estos que ya están sonando de fondo. Son Lori Meyers. Turno del sábado tendrán Lori Meyers junto con Jorge Drexler, Loquillo, Los Fabulosos Cadillacs o M-Clan. No estarán solos, ¿eh? Porque también estarán otros grupos como Dani Fernández, De Pedro, El Inmemento, Gran Bob. Ahí estamos escuchando de fondo a los M-Clan. Grupos aragoneses como Los Bengala, El Inmemento Aragonesa que habíamos dicho, Los Cigarros Morgan, No Te Va a Gustar o Sidecar serán los grupos que también estén el día sábado 9. Mira cómo suena Carrostar.
Quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo. Ni el bueno ni el feo.
Bueno, nosotros nos estamos ya acercando a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz. Y, por supuesto, nos tienes en nuestra página web, cope.es/Zaragoza, donde te estamos contando las principales noticias de este miércoles 19 de julio. También en nuestras redes sociales. En Twitter somos @CopeZaragoza y en Facebook somos CopeZaragoza. Lo dicho, ahora te quedas escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Quédate a dormir, es todo lo que quiero.